Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, un día más cuando son las 12:30 de la mañana. Os damos la bienvenida a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este primer día de junio. Esperemos que la climatología y la meteorología mejore, porque hoy tenemos un día ciertamente con lluvias que nos van a acompañar el resto de la jornada. En los próximos minutos, hasta la una y entre la 1:20 y las 2 de la tarde, si te quedas con nosotros vas a conocer las noticias más destacadas, lo que sucede y lo que se cueza aquí en nuestros municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Nos vamos a centrar concretamente en una exposición que se inauguró esta misma mañana a cargo de la responsable de Bienestar Social de Ferrol, Eva Martínez Montero, conjuntamente con Cristina Piñeiro, que hoy va a estar con nosotros en nuestros micrófonos. Es la presidenta de Asotrame, y es que hoy se celebra el Día del Donante de Órganos y Tejidos. Esta muestra, que intenta concienciar sobre la necesidad de donar vida, donar en este caso médula ósea, se va a poder ver en el Paseo Marítimo de Caranza. Y también charlaremos con Santiago Salgado, él es patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Pontedeume, y es que en la Ría Eumesa ya han comenzado los trabajos, financiados por parte de Endesa y con la colaboración de la Universidad de Santiago, para determinar la baja productividad. Esos trabajos de campo ya han comenzado y van a estudiar los sedimentos y los diferentes parámetros que han variado a lo largo de los últimos, atención, 200 años, para llegar a la situación actual. Y también en estos estudios nos acompañarán un total de 3 alumnas de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial de Ferrol, que han resultado finalistas del programa Explore del Campus, que cuenta con el apoyo del Banco Santander. Han diseñado y conocido el proceso de comercialización de una línea, en este caso de menaje, para personas que presentan diferentes problemas de movilidad y diversidad funcional. Os comentaremos en qué consiste y todo el potencial de alumnos que hay aquí en Ferrol, en la universidad. Y también charlaremos en el último tramo del programa con 2 jóvenes ferrolanos que, sin contarlo, van a representar a nuestra ciudad y también a la provincia de A Coruña en ese certamen Miss y Mister Internacional España, que se va a conmemorar, a celebrar a mediados de mes en Pineda del Mar, en Barcelona. Se trata de 2 jóvenes, Judith y Alejandro, de 23 y 25 años respectivamente, que bueno, pues nos van a hablar de este certamen y de cómo ha cambiado su vida también a través de este, bueno, pues anuncio que han recibido, esta oportunidad en la que se han inscrito. Y esta misma mañana el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, así como el presidente de la Diputación de A Coruña, el alcalde de Ferrol o la subdelegada del Gobierno en la provincia, han participado en el acto de inicio de las obras de transformación de la avenida de Aspías. José Miñones ha destacado que las obras para convertir las Pías en un gran bulevar de Ferrol son el espejo en el que se van a mirar las ciudades de toda España para su transformación urbana. La avenida de Aspías, lo ha señalado como el kilómetro cero de la estrategia de humanización que impulsa el plan de recuperación. La obra de transformación de la principal entrada a Ferrol cuenta con una inversión de 10,6 millones de euros del plan de recuperación a través del Ministerio. El tramo de conexión entre Caranza y Obertón está presupuestado en 5,4 millones y tiene un plazo de ejecución de 29 meses. La obra en curso servirá para hacer ciudad, dicen, y para integrar los barrios de Caranza, Esteiro, Ultramar y Obertón con una movilidad más sostenible. Nos vamos también hasta Cariño, porque allí ha estado la consellera Domar Rosa Quintana visitando la Cofradía de Pescadores. Mantuvo un encuentro con sus representantes para analizar la situación de la entidad y las necesidades del sector. También expusieron las diferentes opciones de apoyo que tiene la Xunta de Galicia a disposición del sector y que pueden contribuir a la mejora de los resultados de los profesionales del marisqueo, como pueden ser ayudas a la regeneración de los bancos, así como otras medidas para impulsar también la producción, que parece ser, bueno, pues un mal endémico entre las rías de nuestro entorno. También en el día de hoy, Abanca, a Fundación y el Ayuntamiento de Narón han inaugurado a las 12 del mediodía la exposición múltiple, el arte del grabado de Picasso a Barcelona, un acto en el que estuvieron presentes la alcaldesa de Narón y también el coordinador institucional de Abanca. Más asuntos, también te traslado, el BNG defiende incluir Narón, este concello, en el plan de transición justa de Aspontes. El diputado Néstor Rego apoya las demandas del Ayuntamiento y de la Asociación de Empresarios de la Comarca de Ferrol para garantizar la igualdad de oportunidades de este ayuntamiento y de su tejido empresarial. Quiere permitir que Narón acceda a las ayudas que se establezcan para impulsar nuevos proyectos de desarrollo en la comarca y paliar los efectos que va a tener en un futuro más que inmediato el cierre de esa central térmica de Aspontes. Y también te cuento que Aquaes ha autorizado la licitación ya para colocar los caudalímetros en los colectores de Ferrol y Narón. De esta forma será posible medir de manera fehaciente el volumen de aguas residuales que cada ayuntamiento vierte y, bueno, pues así poder gestionar de mejor manera todos esos gastos. Y el periodo de consultas del expediente de regulación de empleo extintivo de la empresa panificadora Panosco, ubicada en la carretera de Catabois en Ferrol, ha finalizado sin acuerdo. Así lo han asegurado a través de un comunicado miembros del sindicato CIGA. Han rechazado esta medida al entender que todavía existía la posibilidad de reflotar la actividad productiva dados los resultados del ejercicio actual, los cuales reflejaban beneficios por primera vez en 4 años. De esta manera, la sociedad cooperativa Panosco, con más de 50 años de vida, echa el cierre definitivamente al llevar a cabo los socios un ERE extintivo por causas económicas. Con este cierre se produce el despido también de un total de 12 trabajadores. Echamos un vistazo a lo que decíamos, al tiempo y a la borrasca que nos va a acompañar durante las próximas horas. Tenemos cielos muy cubiertos y lluvias. La temperatura es de 19 grados en el centro de la ciudad. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles. Saudos.
Saudos, hoxe en Ferrol continuamos con moita inestabilidade atmosférica froito da aproximación dunha borrasca situada entre as Azores e a Península Ibérica que nos trae un día de ceos nubrados e con chubascos ocasionais que poden ser puntualmente intensos ou vir acompañados de aparato eléctrico. As temperaturas ascenderán lixeramente e as máximas poden acadar os 23 graus cun vento que soprará frouxo de componente sur. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora ao tráfico. Es necesario extremar la precaución al volante en esta jornada de lluvias y de tormentas que se esperan por la tarde. De momento no se ha registrado ningún incidente, se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Es una información que nos patrocina Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Los muebles están en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. También te cuento que se esperan cortes de tráfico y restricciones en la calle Avenida Doadores de Sangue, en las inmediaciones del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, al lado del arquitecto Marcide, y también en las inmediaciones de Aspías, en donde también van a comenzar en el día de hoy esos trabajos de humanización para convertirlo en un bulevar. Y por cierto, también en cuanto a la información de servicios, hay corte de agua en el barrio de Agraña en la jornada de hoy por trabajos en la red hasta las 3 de la tarde.
Cierre por jubilación en Otapiz Alto del Castaño, Narón. Colchón viscoelástico 1,35 de 700 a 335 euros. Colchón viscoactiva 1,35 de 819 a 346 euros. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otapiz.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Herrera en Cope.
Cope Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos nos vamos a acercar hasta la ría de Pontedeume. Se ha iniciado ya un estudio científico sobre la hidrodinámica y la calidad de los bancos marisqueros de la zona interna de la ría Umesa. El proyecto va a requerir de 12 meses de trabajo y está promovido por Endesa y también por la Universidad de A Coruña. Las tareas están siendo desarrolladas por la Estación de Biología Marina de Agraña, que pertenece a esa Universidad de A Coruña, para estudiar un poco y analizar lo que ha pasado ante la baja productividad de esta ría. Vamos a charlar a continuación con el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Ponte de Hume, Santiago Salgado. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un paso importante para recuperar la productividad de esta ría eumesa, porque se van, bueno, pues a los investigadores van a hacer una red detallada de puntos de esa toma de muestreo y análisis que van a permitir determinar la calidad del sistema actual, incluso las variaciones experimentadas en los últimos 200 años. ¿Qué ha sucedido en la ría en cuanto a la productividad de especies en los últimos años, Santiago? ¿Con qué se están encontrando?
A ver, nos encontramos con que la se depositan sedimentos arenosos y no sabemos de dónde vienen. Claro, después de lo que dices tú, de muchos años, la obra civil en Ponte de Hume, igual que en todos los puertos de, supongo que de Galicia y de España, pues no es lo mismo ahora que hace 30 años. Aquí entre el puente de la autopista, espigón, restauraciones de muelle, entonces eso varía las corrientes. Y nosotros teníamos zonas que eran muy productivas hace 15 o 20 años y ahora mismo no, es productividad cero, o sea, no tienen nada y solo acumulan determinados sedimentos que no sabemos si vienen del río o del mar, que es una de las cosas que nos van a intentar estudiar y bueno, a ver si podemos recuperar, porque intentamos con siembras, algún trabajo mecánico, pero claro, es esporádico, no puedes hacerlo todos los años. Y entonces, claro, con el estudio intentaremos que nos aclaren por qué se depositan esos sedimentos ahí, qué influencia tiene la corriente, los pilares de la autopista, bueno, toda la obra civil que se hizo, que varió las corrientes y por qué esa merma. Uh-huh. Y después la calidad del marisco que tengamos ahí, a ver cómo. Y a ver, estamos muy contentos de poder que nos lo hagan, de poder trabajar con ellos.
Claro que sí. ¿Cuántas personas se dedican, están en torno a esta cofradía de pescadores y mariscadores de Ponte de Hume? ¿Y cuáles son las principales? 40 aproximadamente, ¿no?
Sí.
¿Y cuáles son las principales especies que se están extrayendo ahora, Santiago, a diferencia de esos últimos 20 años que me comentaba?
Pues, a ver, hace esos años habría lo mismo, a las mismas especies, pero en mayor cantidad. Es decir, ahora pues estamos extrayendo, las zonas eran muy productivas en almeja japonesa, en japónica y en babosa, ahora no hay nada. Y ahora lo único que tenemos es la ostra esta del Pacífico, que supongo que está toda Galicia infestada de ella.
Que no es una especie muy rentable, entiendo, ¿no?
No es rentable, bueno, nosotros este año estamos consiguiendo quien nos la compre, pero muchas cofradías no consiguen que la compre. Como mínimo que te la compren, porque al menos la sacas, que lo único que haces es estorbar.
Cuando se identifican estas causas de pérdida de productividad de los bancos marisqueros, lo que se propondrán son medidas correctoras, ¿no? Es decir, sí, para que las actuaciones que se acometan permitan recuperar de alguna manera la población de moluscos. ¿Por dónde pasarían esas acciones, más o menos?
Pues todo depende del resultado del estudio, porque a ver si la influencia del pilar del puente de la autopista es una, pues habría que intentar corregir ese tipo de corriente. Primero habría que hacer una acción mecánica para retirar todo el sedimento ese que se fue depositando en los últimos 20 o 30 años, que lleva la autopista hecha. Entonces, retirar ese sedimento e intentar cambiar la corriente para que no depositara y depositara en otro lado. Eso, a ver, las cosas técnicas supongo que el de la universidad lo sabrá mejor que nosotros, pero bueno, eso fue lo que nos dijeron.
Ustedes han reiterado también el ofrecimiento de ayuda de medios humanos para realizar este proyecto, ¿no?, a largo plazo.
Sí, sí. Total, nos tenemos total disposición por nuestra parte, por la parte de la universidad y por Endesa, de medios humanos, mecánicos y, a ver, lo que necesitemos.
Santiago, son ustedes privilegiados porque aquí en Ferrol llevan reclamando también un estudio durante años y ustedes, gracias a esta colaboración entre la Universidad de Santiago y Endesa, han sido los primeros en llevarlo a cabo.
Sí, estamos muy contentos, la verdad. La verdad es que sí, porque a ver, si sacamos algo en claro, pues mejor para todos, la verdad. Y a ver, si somos pioneros en esto y después ver qué funciona y otras cofradías se pueden. A ver, permitir no, porque nosotros no lo permitimos porque nos lo patrocina Endesa. Uh-huh. Al 100%, entre Endesa y la y la universidad. Entonces, somos unos privilegiados porque no pagamos nada ni nos cuesta nada. Entonces, es así, sí, pero ojalá funcione y podamos corregir estas zonas.
Santiago, ¿cuál es la situación actual del pósito de pescadores y mariscadores de Ponte de Hume? Debido a esta merma de la productividad, ¿cómo ha variado también, bueno, pues digamos, la manera de vivir del mar que tienen ustedes?
Bueno, varía de muchas maneras porque, a ver, antiguamente se trabajaba de otra manera. Nosotros trabajamos todo el año, determinados días, pero todo el año nos distribuimos por zonas. ¿Qué pasa? Que hay determinadas zonas que se explotaban en unos meses y que ahora mismo no se puede explotar. Entonces, sobreexplotamos otras zonas que no teníamos sobreexplotadas antes. Al final, ¿qué pasa? Que lo que sobreexplotas mucho, pues tampoco te... Pues vamos perdiendo, no es que perdamos esa zona, es que haber perdido esa zona hace que mermemos en otras zonas también, porque la sobreexplotamos. Uh-huh. Pero bueno, es ley de vida y es necesidad, porque la gente necesita vivir.
Además de estas ostras que están extrayendo, ¿cuáles son los otros productos que comercializan?
Nosotros comercializamos almeja fina, almeja japónica, berberecho, almeja babosa y ostra plana. La ostra de aquí, la autóctona.
¿Hasta dónde llegan esas especies, Santiago? ¿Dónde las venden principalmente?
Nosotros las vendemos todo en nuestra lonja. Tenemos unos fresqueros que son los que nos compran todo el año y los llevan ellos todo el año. Nos compran todo el año el marisco y...
¿Hasta dónde llega este marisco? ¿Dónde lo podemos encontrar en los mercados?
Pues yo creo que desde... La mayoría va para Mercamadrid, el 90%, digamos, que del que nos lo compra nosotros lo mandan para allí y el 10% quedará por aquí para restaurantes de... Pero no... A ver, nosotros fuimos una vez a Madrid a una cata, a un restaurante, y hasta Madrid llegaba.
Es decir, pero que bueno, llega más a Madrid que a nosotros, los consumidores de aquí de cerca, ¿no? El 90% se va para allá.
Sí, a ver, y ahora con Internet y todo esto ya... Esto evoluciona mucho. Antiguamente, pues se sabía que iba para Mercamadrid, pero ahora con Internet, como lo puedes mandar para donde quieras, pues... Como todas las cofradías. Nosotros lo mandamos a un fresquero y el fresquero distribuye por toda España y algo más.
Bueno, Santiago, pues enhorabuena, porque ustedes van a ser los pioneros en este estudio que va a permitir determinar las causas de la baja productividad de la ría y mejorar, en cualquier caso, estos parámetros. Muchísimas gracias por atendernos.
A ti, a vosotros, ¿verdad?
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y tiempo ahora también para echar un vistazo a la agenda cultural y de ocio de esta semana. Te cuento que el Pazo de la Cultura en Narón ya acoge la muestra múltiple, el arte del grabado de Picasso a Barceló, que se ha inaugurado hoy a las 12 del mediodía. En el marco de Cultura por Alimentos, la Fundación anima también a todas las personas asistentes a esta exposición a donar alimentos no perecederos para los bancos locales. Y más cosas, también este viernes día 3 en el Auditorio de Ferrol a partir de las 8:30 de la tarde actuará la Orquesta Sinfónica de Galicia. Y este sábado día 4 en el Teatro Jofre también a las 8:30 Newman presentará su cuarto trabajo, Crash Pad. Las canciones de este álbum están un poco a caballo entre el pop, rock y permiten recorrer, bueno, pues diferente camino para conocer este formato especial acústico que nos va a ofrecer este músico, Newman. Y además también el Teatro Jofre. El domingo a las 7 de la tarde, el Real Coro Toxo e Flores va a conmemorar el 107 aniversario de su fundación. El festival es un espectáculo de música, baile y canto gallego más antiguo de Galicia, que se inició este coro en el año 1915, con lo cual vamos a tener esta oportunidad.
Cierre por jubilación en Otapiz Alto del Castaño, Narón. Muebles, sofás, sillones, colchones, almohadas, somieres y textil hogar por debajo de coste. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otapiz.
Y te saludo a ti, que ahora estás sintonizando el 101.3 de FM y el 837 de Onda Media.
Pueda colocar una película que consiga hacerme llorar. Ajá. Cambiar, no me creo nada por te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar.
Y es tiempo ahora de actualizar las noticias más destacadas de esta jornada de miércoles, día 1 de junio. Nuestro compañero Javier García nos cuenta los detalles de esa visita y de ese inicio de las obras de humanización de la carretera FE14, es decir, de la avenida de Aspías, como el kilómetro cero de esa estrategia que impulsa el plan de recuperación. Allí ha estado también el delegado del Gobierno, José Miñones. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues efectivamente, José Miñones ha presidido la inauguración o lo que es el inicio de las obras de ese medio kilómetro. Va a ser, además, en este caso, dos fases las que se dividen esa actuación, 10,6 millones de euros en total, de los cuales 5,4 van destinados precisamente a esta segunda fase, la que comprende entre los puntos kilométricos 600 metros y 1,1, es decir, medio kilómetro, para sobre todo saturar, unir los barrios, en este caso de Obertón y también de Caranza. Posteriormente llegará la segunda fase y van a ser aproximadamente 2 años y medio de obras. Eso es lo que ha destacado también hoy José Miñones en esa inauguración. En ese punto de partida de esta actuación, 2 años y medio van a estar presentes las obras. Ha destacado que lo que se va a hacer es dar mucha más prioridad a las personas, a los peatones, incluso a los ciclistas con respecto a los vehículos, y también se va a ganar mucho espacio, decía el delegado del Gobierno, para los ciudadanos. También el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, estuvo presente en este punto de partida de estas obras. Ángel Mato destacaba que se completa al fin un camino largo. Recordaba que él, durante todos estos años al frente de la alcaldía, siempre y cada día ha estado preocupado porque se pudiera adelantar lo máximo posible esta actuación, y también, bueno, pues se felicitaba al propio Ángel Mato de que al fin este proyecto comience en esta jornada.
No solo eso, sino también que visita de la consellera Domar Rosa Quintana, en este caso, al municipio de Cariño, la cofradía de pescadores.
Efectivamente, en este caso Rosa Quintana. Ya saben que la cofradía de Cariño es una de las que está pasando por unos momentos más complicados en el ámbito económico, y en este caso, bueno, pues Rosa Quintana ha detallado esta visita en ese, bueno, pues es en esas visitas que está realizando puntualmente a todos los pósitos de Galicia para informarles de las líneas de ayudas, para también conocer las inquietudes del sector y para trasladarles también cuáles son las formas que tienen que hacer para poder optar a diferentes ayudas, tanto en lo que se refiere a la propia cofradía como también a sus socios, a los pescadores y a los mariscadores.
¿Algún detalle más de alguna información que se esté produciendo esta mañana, Javier?
Bueno, pues también conocemos que el BNG en el Congreso, a través de su diputado nacional Néstor Rego, va a pedir que el Ayuntamiento de Narón sea incluido también en esos fondos para la transición ecológica que tienen que ver con el cierre de la central térmica de Endesa en Aspontes. Ya hace unas semanas la alcaldesa Marían Ferreiro y también el presidente de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, Ángel Torreiro, firmaron un protocolo en el que demandaban que Narón sea incluida también entre esos municipios que pueda beneficiarse de las diferentes ayudas debido a este cierre. Ahora es el BNG que también lleva esta propuesta al Congreso de los Diputados.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas y otras noticias y escuchar también las voces de los protagonistas.
Tanatorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización de servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950 7 días 24 horas y en Tanatorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Cope Ferrol Necrológicas, el señor don José Francisco Falcón Barcia falleció a los 77 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María Josefa Rey Saavedra, su hijo José Ramón, hija política María Odet, sus nietos María, André, Manuel y María, hermano Andrés, hermana política Ángeles, sobrino Juan Andrés, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 5:45 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Ocouto. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Pedro Pazos Gudín, conocido como Pedro de Leboriz, falleció a los 74 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Isabel Barreira Ramírez, su hija Isabel, nietos Yamal, Digibril, Ismael, Marián, tíos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa María de Bardaos. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Tiempo ahora para irnos a los deportes. Y el ambiente que sigue caldeado por ese partido, ese primer partido de los playoffs de ascenso que disputará el Racing de Ferrol el próximo domingo en Balaídos. El alcalde de Ferrol, Santi Rey, ya anunció ayer que retira ese apoyo y las entradas todavía no estaban a la venta, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues no, la verdad que todavía no están a la venta porque están esperando que le lleguen al Racing. En principio, lo que sí podemos adelantar, que hoy vamos a tener en el programa al presidente de la Federación de Peñas, y podemos decir que el Ayuntamiento de Ferrol va a mandar 15 autobuses para que si se llenan de aficionados, que están las peñas trabajando en eso y que la condición va a ser que el que quiera ir en el autobús tiene que necesariamente comprar la entrada. Una entrada que esperan que mañana se puedan poner a la venta, que les lleguen ya a lo largo de la tarde de hoy, mañana se puedan poner a la venta. Y hay que destacar que ese partido entre lo que es el conjunto ferrolano y el conjunto catalán del Nasti de Tarragona, pues va a tener alguna novedad. Por ejemplo, que el Racing sí ha logrado gestionar, como van a cerrar los fondos tanto de la Malata como del otro lado, pues va a gestionar que esos partidos, pues las entradas de preferencia, en vez de a 22, a los aficionados que la compren en la Malata les va a costar 18. 4 euros de ahorro, como tienen el bus gratuito, pues van a intentar que haya, pues intentar aproximar las 2.000 personas en Vigo del Racing para animar al equipo que prepara Cristóbal Parralo, que continúa preparando ese partido, partido que va a ser complicado, un rival, como decíamos estos días, pues muy rocoso, que no va a dar ninguna concesión, y veremos a ver lo que pasa con ese enfrentamiento y todo. Hoy hemos bajado a la Malata y había gente esperando para comprar entrada, las oficinas estaban cerradas, y lo que dicen desde el Racing es que esperen al anuncio oficial que hagan a través de las redes sociales de cuándo les llegan las entradas, cuándo se van a poder apuntar para esas excursiones y también cuándo van a poder pues comprar esas localidades, que es indispensable para poder subirse a los autobuses. Unos autobuses que van a salir 12 a las 10 y media de la mañana, todos de Fimo, y 3 se dejan para las 3 de la tarde por si hay gente que trabaja por la mañana y no pudiese salir antes, para que todo el mundo pueda tener esa posibilidad de acudir al partido en Vigo. También destacar que hoy el Basi Ferrol ha anunciado su segunda jugadora para la próxima temporada. Se trata de la norteamericana Jenna Allen, que va a cumplir su cuarta temporada en Ferrol. Un caso extraño que una americana esté tanto tiempo en un equipo, y Jenna Allen, que va a continuar a las órdenes de Lino López. Y también destacar que Juan Pablo Chorni, el técnico de las últimas cuatro temporadas del Rubí Ferrol, no va a continuar en el equipo ferrolano, lo va a sustituir un compatriota, Mauro Álvarez, que ya había estado aquí de jugador en otra etapa, y por lo tanto, pues esa variación un tanto inesperada de Juan Pablo Chorni al frente del club Rubí Ferrol. De todo ya hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi, te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de COPE Ferrol.
Descubre las novedades de primavera en muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira y llena tu casa de luz y de confort con los mejores precios en muebles y colchonería y plan renove de electrodomésticos para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cuando es la 1:20 de la tarde de este lluvioso miércoles día 1 de junio, abrimos los teléfonos y los micrófonos para ti, para nuestros oyentes. Y podéis participar en este espacio de Usted Dirá, que durará los próximos 15 minutos, si hay esa interactuación necesaria. Y podéis contarnos todas vuestras dudas, quejas, sugerencias, opiniones, inquietudes en el 981-33-3105, así como en el WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación de Usted Dirá. Hoy una de las noticias más destacadas es el comienzo de las obras de transformación de la avenida de Aspías. Allí ha estado esta mañana a las 10 el delegado del Gobierno, José Miñones, que ha destacado que son unas obras pioneras en toda España por la transformación urbana que va a suponer 10,6 millones de euros para conectar, entre otras cosas, los barrios de Caranza y de Obertón, Esteiro y Ultramar, dicen que con una movilidad más sostenible. Y es que ya hacía falta también echarle una mano, poner en marcha estas obras de humanización de la avenida de Aspías, que estaba en un estado bastante lamentable y de dejadez en los últimos años. ¿Tú qué opinas? Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, se está detectando un menosprecio hacia el ciudadano, creyéndose que somos imbéciles. Subidas de precio, la culpa es de Ucrania. La gasolina, que no hay que llegue a ella. La electricidad, el gas, la cesta de compra, que estoy, señores, que yo veo en los supermercados que echan las lágrimas. La falta de médicos. Y sin embargo, los del circo sabemos todos quién son. Los modelitos, el peluquero, el besito, el viajecito y lo que no sabemos. Arreglar las calles por capricho. Y sin embargo, en la zona de Santa Marina, cerca del cuartel de la Guardia Civil, que esto si lo sabe la UNESCO nos quema, hay casas con alcantarillado todavía, sin alcantarillado todavía, que eso tiene tela. Eso que le manden puntos a la UNESCO, no a la UNESCO. Así que arreglar, ya está bien de señores, que no somos tontos. Aparte, sin alcantarillado, resulta de que vamos a darle puntos para que Ferrol sea puntuada en la UNESCO como ciudad. Pero, hombre, ¿dónde vamos? Que no somos imbéciles, hombre. La palabra tonto no se dice porque es un desprecio. Pero no somos imbéciles. Y a trabajar, y menos cuento, menos viaje, menos modelito, menos taconcitos y menos besitos delante del Senado. Buenos días.
Pues ahí queda su opinión. Gracias. Saludos. En cuanto a esas obras por las que hoy os estamos preguntando, de la humanización de la avenida de Aspías, nos dice un oyente a través del WhatsApp. Las Pías es un despilfarro, igual que la calle Iglesias y otras. Hay mucho más donde invertir este dinero. 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá, y hoy también nos vamos a centrar en la baja productividad, en este caso, ya lo hemos hablado, de esa ría de Pontedeume. Han comenzado allí los trabajos, están a la espera también del estudio aquí en Ferrol, que pueda delimitar y dilucidar intentar arrojar un poco de luz sobre la baja productividad de nuestras aguas en los últimos años. En Ponte de Hume consideran que hay muchos sedimentos de obras civiles que se han llevado a cabo, como bueno, pues espigones o incluso puentes, el puente de la autopista, etcétera, que pueden dificultar las tareas actualmente de los marisqueros. También en Cariño, la consejera Doma Rosa Quintana, bueno, pues ha desarrollado una visita a la cofradía de pescadores para pues mejorar de alguna manera los resultados profesionales también del marisqueo en esta ría de nuestro entorno. ¿Qué creéis vosotros que sucede? ¿Por qué se produce esta baja productividad de los mariscos en nuestro entorno cuando antes eran unas rías tremendamente ricas? 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con respecto a la pregunta que dejó usted en el aire, mi opinión es totalmente negativa. Me opongo totalmente a que se haga nada en las pías. Nada de nada. Yo me opongo. Es más, es una inversión de dinero que se va a tirar y alguien se va, con la comisión se va a hacer millonario. Ya me entendió. Sobre todo socialistas. Un saludinho para la COPE.
Bueno, pues ahí queda también esta opinión sobre estas obras de modernización, humanización que han comenzado precisamente en esta jornada de hoy. Y otro oyente nos manda a través del WhatsApp una imagen, sobre un banco instalado en la Plaza de Armas. Y, bueno, pues con heces, excrementos de perros al lado. Dice, increíble, en la Plaza de Armas me encontré dos regalitos. Me parece de vergüenza si no saben cuidar de un animal que no lo tengan y que pongan multas, ya que todo Ferrol está lleno de estas minas de perros. Y nos manda diferentes instantáneas de estos excrementos, concretamente en la Plaza de Armas de Ferrol. Y también te cuento un suceso. Un hombre acusado de homicidio en grado de tentativa ha reconocido los hechos que se le imputan ocurridos en enero del pasado año en un cementerio de Ferrol. Ha pedido perdón a la víctima. Dice que declaró que perdió los estribos durante el juicio celebrado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña esta mañana. Por este delito de homicidio en grado de tentativa con agravante de aprovechamiento de circunstancias de lugar, tiempo y auxilio, el Ministerio Fiscal pide una pena de cárcel de 7 años, 6 meses y 1 día. Según el escrito de calificación, el procesado tenía una relación de amistad con la víctima y el día de los hechos se dirigió al cementerio de Catabois, en el que se encontraba la mujer poniendo flores a un familiar fallecido. El acusado se acercó para pedirle un beso y, al negarse esta, la arrastró hacia el interior de un edificio desocupado que se encontraba en las inmediaciones, no habiendo otras personas en el momento, con el ánimo, según la fiscalía, de atentar contra su vida y su integridad. Cogió una navaja y comenzó a clavársela en varias partes del cuerpo, llegando a romperse el mango de la misma por la fuerza empleada. Bueno, pues así están las cosas y este acusado, bueno, pues lo admite lo que ha sucedido y pide perdón en este juicio que se está celebrando en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo quería hablar, porque no, estos días no pude escuchar este dirá y no sé si han dicho algo, acerca de la luz de Naturgy. Nosotros somos una pareja de ancianos que nos están cobrando de luz dos personas solas, a mitad del tiempo no comemos ni en nuestra casa, no hacemos comida, quiero decir que nos están cobrando de 300 euros a 400 de luz. Yo quiero preguntarle a Naturgy qué piensa hacer con todos nosotros, porque es terrorífico. Llevamos con el contador digital, con el que han puesto nuevo, llevamos más de 2 años con él mal. Ellos mismos lo han reconocido. Pues resulta de que a nosotros ni nos lo han cambiado ni lo han reparado. Viene una chica a tomarnos aquí lectura cuando no tenía que venir, porque eso se coge por el ordenador y ya está. Entonces nosotros queremos saber qué piensa esta compañía, porque hoy nos llamaba ofreciéndonos un 20% de descuento para que no nos cambiásemos para otra. ¿Cómo pueden extorsionar así a las personas? Nada más. Muchas gracias.
De
buen
acuerdo.
Día.
Pues ahí queda esta queja, en este caso para esta compañía, pero bueno, hay la posibilidad de cambiarse en el mercado libre y ver otras opciones que tenemos en nuestro entorno, a pesar de que, bueno, pues la luz está carísima en los últimos meses y tenemos que mirar muy mucho también por nuestra economía. Es la 1:29 de este miércoles día 1 de junio y seguimos en directo aquí en la sintonía de Usted Dirá.
Gracias a mis dos parejas de audífonos no me da miedo viajar, por lejos que sea. No me preocupa perderlos, siempre llevo conmigo los de repuesto.
Para tu tranquilidad, tu segunda pareja de audífonos por un euro más, solo en Alana Fleró. Pide cita hoy mismo en el 900-900-606 o ven directamente a tu centro de audiología a Fleró. Ver condiciones en óptica.
Seguís opinando sobre esa obra de la avenida de Aspías que comienza hoy y nos dice un oyente: yo pienso que la mejora de accesos entre los barrios de Caranza, Bertón y Agándara es imprescindible. Los que andamos todos los días trabajando por esa zona lo tenemos más que claro. Bueno, pues hay opiniones a favor y opiniones en contra de esta obra, que va a contar con una inversión de 10,6 millones de euros y que va a humanizar toda esta vía y esta arteria de entrada a la ciudad de Ferrol. Tenemos nueva llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Mire,
hola, le escuchamos muy mal, muy lejos. No sé si hay posibilidad de que nos oigamos mejor, si baja un poquito el sonido de la radio, quizás. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas.
Hola.
No se escucha.
Me escucho.
Mal, malamente.
Ahora me escucho.
Ahora mejor, cuéntanos.
Bueno, yo quería hablar sobre todos los bajos y casas que hay en Ferrol vacías, que se están derrumbando y convierten a Ferrol en un estercolero de mala manera. Y quieren que Ferrol sea patrimonio de la humanidad, o como se llame eso, con todo lo que tienen aquí, que dejen de arreglar un poco abajo y que arreglen otro. Yo soy de las que digo que si no arreglan las casas, que las expropien. Que las expropien. A ver si así por lo menos los dueños hacen algo. Porque Ferrol está hecho un asco. Bajos y casas, cayéndose, con andamios. Venga, esto es una porquería. Una ciudad como era Ferrol y como está ahora. Cayéndose. Adiós.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada. Saludos. Vamos a ir finalizando este espacio de Usted Dirá. Si tenéis alguna cuestión, alguna opinión, alguna pregunta, podéis formularla. 981-333105 o a través del WhatsApp 687-968291.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, abriremos varias ventanas informativas. Nos acercaremos a esa inauguración de una exposición que pone en marcha Asotram en este Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. También charlaremos con tres alumnas de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial de Ferrol, que han resultado finalistas con un proyecto, bueno, pues una idea chulísima, que también os vamos a trasladar. Y en el último tramo hablaremos con dos jóvenes de 23 y 25 años, Judith y Alejandro, que van a participar por primera vez en su vida en un certamen de belleza. No os lo podéis perder.
Es un monte Madeira para vender. Llámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira o mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La, 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 la y hoy con lluvia y mal tiempo se ha estrenado en el Paseo Marítimo de Caranza una exposición con motivo del Día del Donante de Órganos y Tejidos que se conmemora mañana. El Ayuntamiento de Ferrol y la Asociación Gallega de Personas Afectadas por Trasplantes de Médula Ósea y Enfermedades Oncohematológicas, ASOTRAME, bueno, pues se ponen en marcha esta muestra formada por 8 balizas que van a contener información sobre la donación de médula ósea para concienciar sobre todo a la ciudadanía sobre la importancia de este proceso. Nos acercamos hasta esta entidad con sede en Narón, ASOTRAME, para charlar con su presidenta, Cristina Piñeiro. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muchas gracias.
Bueno, es la primera vez que se colabora en una actividad como esta que ponéis en marcha, que tiene un valor y una relevancia especial, sobre todo para concienciar a la ciudadanía y, bueno, pues reconocer también a todas las personas donantes de órganos. ¿Qué nos vamos a poder encontrar en esta muestra a lo largo del Paseo Marítimo de Caranza, Cristina?
Pues bueno, como tú dices, la idea es que la, bueno, pues que la ciudadanía se acerque y haga un recorrido por el paseo y bueno, pues se acerque un poco más a todo el proceso de la donación de médula ósea. En estas 8 balizas pues encontrará un poco el trabajo que se hace desde ASOTRAME, las preguntas, bueno, todos esos mitos que hay acerca de la donación de médula ósea, que por suerte cada vez hay más información y la gente está más informada, pero sigue habiendo desinformación. Y luego también pues contamos con testimonios de pacientes trasplantados que nos hablan un poquito pues eso de su proceso. Además, esto está acompañado con una playlist de ASOTRAME para que disfrutes pues de este recorrido acompañado de música que fuimos eligiendo pacientes y expacientes que nos ayudaron en el proceso del proceso oncohematológico. Y bueno, pues eso, se trata de eso, de acercar un poquito más todo el proceso de la donación y poner cara a personas que gracias a un trasplante de médula pues siguen vivos.
Uh-huh. ¿Cuáles son los proyectos en los que ahora estáis trabajando, Cris, y que también están, bueno, pues alcanzando diferentes reconocimientos para ayudar un poco a todos estos enfermos, a todas estas personas que se someten, bueno, pues y que están pasando un proceso, ¿no?, de cualquier tipo de cáncer oncohematológico, y cuáles son los servicios que están teniendo mayores y mejores resultados de los que ofrecéis?
Pues mirada, seguimos con nuestros pisos de estancia temporal, que bueno, pues el año pasado pusimos en marcha el segundo piso al lado del CHUS, ahora ya contamos con 2, uno al lado del CHUAC, del Complejo Universitario de Coruña, y otro al lado del CHUS, del Hospital de Santiago. Uh-huh. Bueno, además de los pisos de estancia temporal, contamos con un club de lectura que además, bueno, pues tuvimos la suerte de llevar el año pasado el Premio Solidario de Ferrol con este proyecto, y se trata pues eso, de un encuentro de pacientes y expacientes, sobre todo pensado en pacientes que están pasando por el proceso y que gracias a estos encuentros online pues lo que pretendemos es intentar que se olviden un poquito de todo el proceso y a través de la lectura pues llevarlos a otros escenarios. Además tenemos otro proyecto que es el Hilo Rojo, también pues eso, un encuentro para charlar pacientes, expacientes, familiares. Tenemos el apoyo entre iguales, uno de bueno pues de los proyectos que nos acompaña desde los inicios de ASOTRAME, que es precisamente pues eso, que expacientes que hemos pasado por un proceso oncohematológico podamos acompañar a través de nuestra experiencia a personas que son recién diagnosticadas y que bueno pues en ese momento estás muy perdido. Uh-huh. Además, bueno, pues continuamos con el proyecto de Oncoyoga, continuamos también con la atención psicosocial. Y bueno, pues con otras muchas cosas en mente, también este año empezamos con Hablemos de Hematología, que es un encuentro, bueno, pues también de pacientes, expacientes y familiares, acompañados por un hematólogo y otras figuras especialistas, que este año pues ya invitamos a una trabajadora social para hablar de todo el tema de incapacidades. Nos acompañará también a lo largo del año pues un nutricionista, una fisioterapeuta, bueno, diferentes perfiles, un poco pues para ir cubriendo todas esas necesidades que vivimos los pacientes y los expacientes.
Uh-huh. Bueno, yo decía mañana, pero no, es hoy el día que se conmemora el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Sí. La finalidad es sensibilizar, bueno, pues a las personas sobre la donación de órganos y tejidos a pacientes para salvar sus vidas, y vosotros seguís inmersos también en esa necesaria concienciación sobre la donación de médula ósea. Un proceso que a priori pues parece un poco complicado, Cristina, pero que no lo es tanto. Recordamos a nuestros oyentes cómo nos podemos hacer y a qué proceso nos tenemos que someter para poder ser donante de médula ósea y salvar esas vidas.
Sí, a ver, como tú dices, es un proceso mucho más sencillo de lo que nos parece, ya que ahora la mayor parte de las donaciones se hacen a través de sangre periférica. Bueno, para dar el paso de hacerte donante, lo primero que tienes que hacer es inscribirte en el RESMO, que es el Registro Español de Donantes de Médula Ósea. Y a través de ahí solamente la donación pues podrá ser efectiva si existe un paciente compatible contigo y que necesita tu médula para seguir viviendo. Si te llamase para hacer la donación, pues en el 90% de los casos es mediante sangre periférica. Nada, sería te conectarían a una máquina. Esa máquina lo que haría sería pues separar las células madre y el resto de componentes de la sangre pues te volverían a entrar por otro brazo. Y bueno, esto serían 3-4 horas aproximadamente. Unos días previos pues te dan una medicación para que aumente ese número de células madre y vayan, o sea, aumenten en el torrente sanguíneo. Y bueno, pues en principio sería así de sencillo. Si tienes entre 18 y 40 años y gozas de un buen estado de salud, bueno, pues puedes ser una persona que salve una vida. Y bueno, pues desde Asotrame animamos a todo el mundo a que se informen, sobre todo que se informen, que es algo muy sencillo y que puedes salvar una vida. Y bueno, pues muchos de los que formamos Asotrame estamos vivos gracias a una donación.
Bueno, pues lo dejamos ahí para apelar nuevamente a las conciencias de todos los que nos están escuchando, y recordad que, bueno, con paraguas o sin él, podemos ya recorrer esa exposición que está a lo largo del Paseo de Caranza, precisamente para, bueno, pues conseguir este objetivo. Cristina Piñeiro, presidenta de Asotrame, como siempre, un placer, gracias.
Gracias a ti, un saludo.
Siempre estuvo tras de mí y no la quise ver. Se fue como escondida, retando la pared. El tiempo pasará.
Un día más nos vamos a acercar a la universidad, concretamente al campus industrial de Ferrol, para hablaros, por ejemplo, de Cunca, una plataforma digital para el comercio local con packaging sostenible que ganaba a principios del pasado mes de mayo el primer premio del programa Exploren en el campus industrial de Ferrol. En este proyecto estaban Pablo Seoanes, Sara Soldevilla, Carlos Rodríguez, Ana Montero y Alberto Cabeiro, 5 estudiantes de ese grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. Hoy en nuestro estudio de COPE Ferrol tenemos a otras 3 alumnas, en este caso de la EUDI, de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial de aquí de Ferrol. Tenemos con nosotros a Gabriela Hidalgo, a Cecilia Pisa y a Covadonga Suárez Saro. Bienvenidas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, conseguisteis llegar con vuestro proyecto IMO a la final también de esta iniciativa de emprendimiento universitario que promueve en este caso el Banco Santander en colaboración con la Universidad de A Coruña. Gabriela, cuéntanos a nosotros y a todos los oyentes qué es IMO, en qué ha consistido este proyecto.
INMO es un proyecto que busca la integración, la inclusión y la independencia de aquellas personas que, debido a sus condiciones, el comer no les resulta tan sencillo. Nosotras hemos desarrollado una línea de menaje especializada y adaptada para personas con diversidad funcional o que se les presenta algún tipo de problema a la hora de comer, como podrían ser ejemplos enfermos del Parkinson, con artrosis, distrofia muscular, esclerosis múltiples o temblores involuntarios, por ejemplo.
¿Cómo es este menaje? ¿Cómo lo habéis adaptado para estas personas?
Nosotras hemos visto las dificultades que estas personas planteaban, presentan más bien, y hemos adaptado lo que podría existir, pero de una manera muchísimo más funcional, ergonómica y estética.
¿Hay en el mercado, Cecilia, algún producto similar a este proyecto, a este menaje del hogar adaptado a estas personas con diversidad funcional o con estos problemas de movilidad?
Pues a la hora de involucrarnos en este proyecto, lo que vimos es que había enormes carencias en cuanto al menaje adaptado. Y como comentaba Gabriela, lo que nos encontramos tiene un precio muy elevado, una estética muy ortopédica y sobre todo que no cubre todas las patologías. Entonces INMO lo que ofrece es un sistema modular, con lo cual abaratamos el precio, un diseño actual y de calidad, y aparte nuestro valor diferencial es que diseñamos de la mano tanto del usuario como del terapeuta. Entonces, con esto garantizamos llegar a todas las patologías y cubrir realmente todas las necesidades.
Bueno, ¿habéis testeado vuestros diseños, Coba, en personas usuarias, en este caso de la Asociación de Parkinson de Ferrol, para saber si funcionaban y cómo funcionaban, ¿no? ¿Cómo ha ido este experimento?
Pues como contaba Gabriela, nosotras estuvimos planteando durante el proceso de diseño una cubertería modular. Pero, claro, nosotras lo planteábamos, pero no estábamos seguras de si esto iba a funcionar o iba a ser completamente funcional para el usuario. Por lo tanto, pudimos imprimirlo en 3D y fuimos a la Asociación de Parkinson Ferrol, que nos acogieron estupendamente, y ahí, pues, con los usuarios y demás, les pasábamos la cubertería y nos iban diciendo sus impresiones, y con ello pudimos cambiarlo y mejorar el diseño.
¿Cómo fue la experiencia, un poco? ¿Qué os contaron al principio? ¿Tuvisteis que modificar esos diseños?
Pues la experiencia muy bien, la verdad. Llegamos ahí, les contamos un poco sobre el proyecto y demás. Luego les enseñamos la cubertería, nos dijeron, pues, por ejemplo, que era demasiado grueso los cubiertos, que estaría mejor que fueran más finos, que la cuchara tuviese menor capacidad para evitar el atragantamiento, temas de diseño. Y luego, aparte, también estuvimos pues presentando, nos contaron un poco qué tal, estuvimos cantando con ellos, o sea que genial.
Bueno, de momento es solo un proyecto, una idea, pero que me parece tremendamente factible, ¿no? Y práctica para este colectivo de personas. Gabriela, ¿tenéis pensado comercializar el día de mañana esta cubertería, hacer real este proyecto?
Como bien has planteado, estamos en una fase de diseño en la que nos estamos centrando, pues eso, con la funcionalidad, en la ergonomía, tanto en los cubiertos que tenemos existentes ahora mismo, como en los platos y los vasos en los que estamos trabajando. Pero sí que está previsto en nuestra agenda una futura fabricación y una futura comercialización de todos nuestros productos. Pero para ello necesitaríamos la ayuda de
financiación.
Sí, financiación.
Sobre todo, estáis en el último curso de esa Escuela Universitaria de Diseño Industrial de Ferrol. También te quería preguntar un poco a mayores, ¿cómo habéis decidido sumaros a este proyecto? No sé si ha sido un poco por impulso, lo vamos a comentar ya con Cecilia, un poco por impulso de vuestros profesores, o este proyecto que nace en el marco del programa Explorer del Campus Industrial de Ferrol, ¿cómo fue un poco también la experiencia en esta iniciativa en colaboración con el Banco Santander?
Pues el proyecto Explorer no nos viene directamente por nuestros profesores, sino por otros compañeros del campus que vimos que lo hicieron en la edición anterior y nos llamó muchísimo la atención. Entonces ya desde el curso pasado estábamos ahí con el interés, tenemos que presentar algo, a ver qué hacemos. Entonces nos juntamos, vimos, vale, cuáles son las necesidades y nació INMO. Y todo INMO nace dentro del programa Explorer y sin ellos probablemente no hubiésemos llegado hasta donde hemos llegado ahora. Es una experiencia totalmente recomendable en la que te van guiando desde el momento uno y tenemos que agradecer a nuestra coordinadora INMA, a nuestros mentores y bueno, a todos nuestros compañeros, a Isa, a Nuria y a todos porque ha sido una experiencia súper enriquecedora, mucho mejor de lo que esperábamos.
¿Y eso que lo habéis hecho todo online o habéis tenido tutorías personalizadas?
Ha sido presencial. Todas las semanas teníamos una sesión grupal aquí en el campus de Ferrol con el resto de compañeros y luego aparte teníamos tutorías con nuestros mentores, que estas tutorías sí que fueron online, entonces fue un poco mix. Y luego aparte teníamos un montón de charlas de profesionales, etcétera.
Bueno, y todo esto sacándolo del tiempo de estudio y a mayores de vuestro horario habitual de clases. ¿Cómo una experiencia recomendable para el resto de estudiantes de la UIDI y del campus industrial de Ferrol?
Sí, totalmente. Sobre todo si tienen algún proyecto que quieran sacar adelante, pero que no saben muy bien cómo hacerlo, totalmente recomendado. Porque al final nosotras teníamos esta idea, pero no sabíamos cómo llevarla a cabo, no teníamos mucha idea de el mercado, temas económicos, procesos de fabricación y demás. Entonces, el programa Explore nos ha ayudado un montón en ese aspecto.
¿Cómo surge esta idea? ¿De quién surge?
Pues...
¿Entre las tres? ¿Cómo desarrollasteis estas necesidades?
Bueno,
¿cómo llegasteis a este punto? Porque las ideas yo creo que marcan la diferencia entre el bienestar de este colectivo en este caso y no. Es decir, es una idea que a mí me parece altamente recomendable y que se puede poner en marcha. ¿Cómo surge todo?
Pues nos juntamos todo el grupo, nosotras tres, con Isa y Nuria, y empezamos a plantear, bueno, el programa Explorer, aparte lo que te pide es que tu proyecto cumpla alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, cogimos esa lista y planteamos un montón de necesidades y, sobre todo, aquellas en las que nosotras de verdad pudiésemos colaborar. Y por temas personales y familiares nos dimos cuenta de que este homenaje no satisfacía las necesidades y nosotras, como futuras diseñadoras industriales, nos metimos ahí y hemos descubierto que es un campo enorme y muy abandonado al que hay que darle visibilidad y sobre todo intervenir para ofrecer productos de calidad.
Bueno, pues Gabriela, Cecilia y Cobo, muchísimas gracias. Enhorabuena por este proyecto. Cuando se materializa algún día, estaremos aquí también nosotros para contarlo.
Gracias.
Muchísimas gracias.
A ti, gracias.
Gracias.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Saludamos ahora a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Cope Ferrol Necrológica es el señor don Cipriano Novo Regueiro, conocido como Alberto, viudo de doña Mariluz Filgueira Bermúdez, conocida como Lucita. Falleció a los 86 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Juan Alberto, José Luis, Julio, Isabel, Manuel, Montserrat, fallecida, María de los Ángeles, Beatriz y Ana María. Hijos políticos Juan Amari, Juan José, María del Mar, Juan, Manuel Ángel, fallecido, y José Antonio. Sus nietos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Nicolás de Neda. Funerales a continuación en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Lorena María Domínguez Naveiras, matrona del Centro de Salud de Narón, falleció a los 53 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su padre Bernardo, su madre Lucía, sus tíos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Nicolás de Neda. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Yo no soy Enivia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, soy que me derrito. El mal de ojo que me mando, me lo quito. Yo no soy Enivia, soy tu bizcochito, pero...
Vamos a hablar a continuación de un concurso que se va a celebrar entre el 11 y el día 19 de junio en Pineda del Mar, en Barcelona. Se trata de los concursos de Mr. y Miss World Spain Internacional, un concurso internacional de belleza en el que va a estar representada nuestra ciudad, Ferrol, a través de dos jóvenes. Se trata de Judith García Fábregas y de Alejandro Sueiras Fernández, de 23 y 25 años respectivamente, y los tenemos hoy con nosotros aquí en estos estudios de la cadena COPE Ferrol. Bienvenidos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, me llamó muchísimo la atención que ninguno de los dos os dedicabais a esto del modelaje ni de la pasarela previamente, sino que a través de una red social que tiene, bueno, pues un boom importantísimo hoy en día como es Instagram, consiguieron contactar con vosotros. Alejandro, cuéntame cómo llegó esta sorpresa.
Pues así, a grandes rasgos, yo estaba, por ejemplo, tomando unos cacharros, como digo yo, con unos amigos y estábamos por Vigo y a eso de las 9 y 10 de la noche me envió el señor que organiza el certamen un mensaje diciéndome que si quería ser el representante de la provincia de La Coruña. Yo me quedé un poco así estupefacto porque claro, yo no me lo esperaba. Y de hecho tuve que contrastar que eso era verdad porque
no te lo creías.
Hoy en día claro, cualquiera te dice cualquier cosa por Instagram, ¿no? Entonces al final lo contrasté con mi entrenador personal, que también había sido en su día de desfile y tal. Y cuando supe que era verdad, pues dije, bueno, pues para adelante, ¿por qué no? Es una experiencia que poca gente podrá decir que lo ha vivido. Y
no te lo pensaste mucho. Dijiste, venga, vamos, un día.
Poco.
Judith pasó más de lo mismo también, sí. Y como le preguntaba yo fuera de micros, sin tener tampoco demasiados seguidores en las redes sociales. Es decir, no por tener un perfil en el que, bueno, pues hay muchísimos seguidores, en el que ya cobráis, que me imagino que no será el caso todavía.
No.
Y llegó así también la oportunidad para ti, ¿no, Judith?
Sí, más o menos en la misma línea. Yo llegaba de clase y me encontré con el mensaje de Cres, que es el director del certamen. Y lo mismo, yo intenté contrastar un poco lo que me estaba diciendo, porque al final es algo que no te esperas.
Claro.
Me dijo, bueno, tú piénsalo, háblalo con tu familia, y bueno, al día siguiente yo dije, a ver, puede ser una experiencia buena, como dijo Alex, y que a lo mejor me puede abrir pues el camino hacia el mundo de la fotografía, que me gusta mucho.
Bueno, no os penséis vosotros que ni Judith ni Alejandro, bueno, pues son jóvenes que están en su casa esperando esta oportunidad, ¿no? Porque Judith está estudiando educación social, además practica atletismo, y Alejandro es sargento de la Armada y también lleva años, bueno, pues iniciándose en este mundo del culturismo, que no te ayuda mucho para este certamen, según me estás comentando.
Porque los cánones son totalmente diferentes. No hace falta estar muy grande, no hace falta estar supermarcado. Sí, como toda la gente piensa, sí que hay que estar bien físicamente, pero es otro tipo de belleza lo que buscan. No es el estar todo fibrado y que se te note cada músculo del cuerpo.
Judith, ¿te preparas tú también de alguna manera especial para este certamen en el que, como comentábamos también, se están buscando perfiles y cuerpos diferentes, ¿no? Lo que estamos acostumbrados.
Sí,
no esos cuerpos estándar, sino que toda la sociedad se sienta un poquito también representada, ¿no?
Sí, yo la verdad es que no me estoy preparando más allá de lo que ya estaba haciendo. Yo estoy entrenando, estoy intentando tener buena forma y ya está, la verdad.
Bueno, contadme en qué consiste el certamen, porque son unos cuantos días allí en Pineda del Mar, en Barcelona, y vais a tener que desfilar incluso en traje regional. No sé si os estáis preparando también para el desfile. ¿Hay pruebas físicas también en el mismo, Alejandro?
Sí, es un poco, es muy común a lo que tiene que hacer ella, exceptuando alguna prueba. Sí que es verdad que hay que hacer el desfile del traje regional, del traje de gala, y yo, por ejemplo, tengo prueba de bañador, que es algo que ella no tiene. Tenemos pruebas físicas los dos, supongo que diferentes. Ella tiene un aquatlón, creo, y yo la verdad es que no lo sé. Las pruebas físicas me puedo imaginar más o menos que serán como las que se ven en la tele en cualquier concurso, pues correr o flexiones o dominadas, pero no lo sé a ciencia cierta. Y bueno, allí pues tendremos que hacer un itinerario que es lo que nos mandan esa semana, y el día de la gala, pues desfilar, supongo. Es que
no, personalmente no sabes,
me falta información, claro. Personalmente aún a día de hoy.
Judith, agradecéis también a diferentes firmas que están colaborando con vosotros. Os habéis tenido que poner en contacto con gente que os done este traje regional, que colabore con vosotros en diferentes aspectos. ¿A quién tenéis que dar las gracias?
Pues en mi caso a Nuria Espasandín, a la tienda de Versátil, que también está con Alex, a Terrameiga por el traje regional.
¿Los tenéis que llevar vosotros?
Sí, todos.
¿Los trajes, todos?
Todos.
Vale.
De hecho, pensamos en ir en avión, lo que pasa que se iba a complicar un poco el tema de llevar los trajes. Y al final vamos los dos en coche.
Muy bien, muy bien. Bueno, quiero deciros también qué supone para vosotros esto. Me decís que vais un poco a probar, a ver lo que es, pero con la expectativa del día de mañana, si os surge esta oportunidad, si vosotros, bueno, pues pasáis esta criba, porque se va a presentar gente de toda España, de todas las provincias de España, tanto chicas como chicos, se puede dar otro paso más e ir a este concurso internacional. ¿Estaríais dispuestos a dejar vuestra vida actual, aquello a lo que os dedicáis actualmente, por este mundo de la pasarela y de la moda?
A ver, yo ahora mismo no tengo a nada ni a nadie que me ate aquí. Me gusta vivir experiencias nuevas y lo que yo estoy estudiando, por lo menos, también lo puedo estudiar a distancia. Dejar, está claro que no lo voy a dejar. Entonces, no iba a decir ahora sí, que sí o que no, porque nunca se sabe, pero ahora mismo no cerraría las puertas.
Esa frase de nunca se sabe, sí que me la aplico, pero yo tendría que, a diferencia de ella, contrastar bastante si me compensa o no me compensa, porque claro, yo tengo un trabajo fijo, que dejarlo sería un poco de locos, sabiendo que al final de mes pues tienes un sueldo y me gusta lo que hago de todas maneras, también te lo digo. Pero, a ver, no es que lo fuera a dejar, pero gracias a Dios mi empresa, igual que muchas otras, te ofrecen una vía de escape que si se diera el caso de que fuera algo seguro, de que el modelaje siguiera adelante o de que tuviera luego pues un buen contrato, lo que sea, te permite pedirte una excedencia y pruebas.
Pues Judith y Alejandro, no os queda nada más que desearos muchísima suerte. Gracias por estar con nosotros. Saludos. Y hasta aquí llega nuestro tiempo. La información, eso sí, continúa en la cadena COPE a las 2:20 en clave local y comarcal. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes. Pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nana, sol, que me derrito. El mal de ojo que me mando, me lo quito. Ta 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 ta